Hoy nos toca con Fuerza Patria. Me resulta muy difícil porque no me termino de acostumbrar al nombre anterior, que ya no cambia. Estamos hablando del peronismo y está Alba Virgilio, la mujer, la primer candidata mujer que está dentro de la lista, que sería en el segundo puesto. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Alberto?
Muy bien, muy bien.
Bueno,
ahí estábamos hablando en privado un poco, al día de algunos asuntos. ¿Cómo está la campaña?
Bueno, la campaña en este momento está bastante agitada, porque realmente está todo el equipo de Fuerza Patria trabajando para que estas elecciones haya un respiro, ¿no? Haya un aire nuevo para poder conformar en primer lugar un Consejo Deliberante que pueda representar todas las voces del peronismo de Lobos. Por eso, bueno, siempre recalco esta emoción, quizás, de haber conformado esta unidad, este acuerdo, junto con Martín, junto con todo el equipo del PJ, y también, bueno, yo que vengo a representar, en principio, bueno, Amor por Lobos, que es la fuerza que milito hace mucho tiempo, uh-huh. en la cual también trabajo hace mucho tiempo junto con Milagros Moya y todo su equipo de trabajo, y que, bueno, en las últimas, hace más de un año y medio, conformamos de alguna manera, junto con otras fuerzas, el Movimiento Derecho al Futuro, esta fuerza impulsada por Axel Kicillof, y bueno, entre ellas está la Unión de Trabajadores, el Sindicato de Trabajadores Pasivos, Patria Grande, Frente Grande, bueno, muchas otras más, que Movimiento Mayo, que siempre está ahí, que está apoyando. Y bueno, hoy esta campaña es mucho caminar, mucho entregar boletas, estar en las mesas, tanto en la Plaza 1810 y en la Martín Fierro, que es donde podemos asistir también a los vecinos y a las vecinas para poder decirles dónde votan, uh-huh. Dado que, bueno, la Cámara Electoral Nacional determinó hacer cambios en las escuelas, que son temas que ya se vienen hablando, y bueno, nosotros estamos tratando de acompañar esos problemas, porque hoy por ahí algunas personas no es un problema, pero para aquellas personas que por ahí viven en Empalme, que tienen que venirse hasta el colegio, la Escuela Nacional, es todo un tema.
Es un drama, claro. Uh-huh. Pero independientemente de, bueno, esa tarea que es tan noble, uh-huh. como la de la persona que está en la unidad básica, uh-huh. preparando las bolsitas para que todos los fiscales coman el día que tengan que hacerlo, el fiscalizar, uh-huh. y aquel que barre y apaga y prende la luz. Digo, hay algo más, me parece a mí, independientemente del trabajo que representa para un justicialismo reunido, por uh-huh. lo menos en la provincia de Buenos Aires. Y ese algo más, uno sospecha, o a quienes observamos, digamos, los comportamientos de la política, uh-huh. Me parece que tiene como un valor agregado, que es una fuerza que, más allá de que en la superestructura algunas cosas se discutan, no deja de ser que en el territorio todos traccionen con mucho vigor, con muchas ganas, con mucha alegría de sentir que por ahí el acompañamiento de la gente se produce de forma masiva.
Sí, totalmente. Por eso decía antes, ¿no? Bueno, esta unidad que supimos conseguir tiene que ver también con un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, uh-huh. Que se sigue sosteniendo, que se sigue construyendo, y que además en este momento toma mucha fuerza dada el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, hace un ratito lo charlábamos, ¿no? Pero frente a todas las cuestiones que están sucediendo últimamente, pero que además vienen sucediendo desde hace mucho, bueno, poder dar respuesta y poder tener también como el impulso de poder cambiar un poco esta realidad, que yo siempre digo, no nos podemos acostumbrar a que le peguen a los jubilados todos los miércoles, no nos podemos acostumbrar a que desfinancien la salud, que desfinancien los fondos para discapacidad, no nos podemos acostumbrar a que desfinancien la educación, las universidades públicas. Entonces, frente a todas estos ataques y no solamente en salud, educación, trabajo, sobre todo porque la gente realmente hoy no tiene trabajo. Y además no solo eso, sino que además hay muchas personas que se quedan sin pensiones, que le han sacado la pensión, que tienen que ir a dar
explicaciones. Porque le falta la pierna.
Totalmente, y hace mucho que no están cobrando su pensión, que es merecida, porque realmente no pueden realizar sus tareas.
Un derecho.
Y también en relación a nuestros derechos, ¿no? Derechos como mujeres, derechos como trabajadores, derechos humanos, ¿no? Ya el lema de la libertad avanza, que tiene que ver con esta famosa frase, kirchnerismo nunca más, es un ataque también a nuestros derechos, a la historia, ¿no? Porque realmente poner ese lema implica que pongan en, que nos cuestionemos otra vez lo mismo que ya lo hablamos, lo recontrahablamos, hubo gente juzgada, digo, hay un montón de cosas que vuelven otra vez a efervecer cuando en realidad eso ya lo habíamos conseguido, ¿no? Entonces, frente a todos estos ataques, porque son tantos, yo me acuerdo que en el 2023 yo dije, no puede ser que esté pasando esto, ¿no? Que tengamos que empezar a dar, y que todos los días que nos levantamos tengamos una mala noticia, tengamos un ataque, ¿no? Porque, y son muchos ataques, desde la ley base, bueno, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que, y son tantos los focos de ataque, que llega un momento que uno se queda ahí como tambaleando para dónde salir. Me parece que esta unidad, esta fuerza que tomamos en este último tiempo, tiene que ver a una cuestión de organización. Claro. Y yo siempre digo, bueno, en mi caso en particular, tiene que ver no solamente, por ejemplo, llevar la voz, ¿no?, al consejo de todas estas cuestiones, sino también llevar una voz que sea colectiva, que represente a todos los sectores, que represente a los barrios, que represente a las mujeres que sostienen sin descanso, que represente a las educadoras, educadores, que represente a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Entonces, bueno, me parece que ahora es el momento que me parece que puede darse un cambio de rumbo, ¿no?
Hay una máxima digamos popular, para decirlo así, que de las viejas brujas, mi mamá era curandera, así que puedo decirlo con cierta autoridad, que dice que todo lo que va vuelve de alguna manera, ¿no? Bueno, al fenómeno barrial, todo lo que hizo a lo largo de este tiempo y todos sus adeláteres para tratar de destruir, digamos, a una expresión popular como es el kirchnerismo, como es el peronismo, bueno, ahora se le dio vuelta a la tabla al fenómeno barrial, ahora está siendo cuestionado por lo peor que se le puede cuestionar, que es quedarse con un dinero que le correspondería en términos de derecho, nada más ni nada menos que a las personas con capacidades diferentes o discapacitados. Digo, esto también, de alguna manera, deja las claras un camino abierto para discutir con los vecinos si querés más de esto o, en definitiva, todo pasado pareciera ser que fue mejor. ¿Viste?
Sí, bueno, eso es totalmente, lo que está pasando es totalmente vergonzoso, porque además quienes están en el foco de la cuestión eran los que levantaban la bandera de no a la corrupción, no a la casta, y bueno, hoy podemos ver que son peor que los peores, a mí me gustaría, como bueno, poder contarles a los vecinos y a las vecinas de Lobos que por eso es muy importante que nos acompañen en esta etapa, y que además sepamos que nuestro intendente actual decidió ser la cara visible de todo eso. Entonces, bueno, estamos teniendo una persona en el poder que se alinea ideológicamente con todas estas prácticas que están muy alejadas de todo lo que necesita realmente el pueblo, lo que necesitamos como vecinas y vecinos, que es algo hasta irrisorio, ¿no? Yo el día de hoy, la otra vez no me acuerdo con quién era que lo hablaba, pero eso hasta el día de hoy que no puedo todavía comprender este nivel de crueldad, porque siempre dicen, ¿no? Bueno, esta gente, Milei, acompañantes, son locos. No, bueno, no son locos. los locos no son crueles.
Claro.
En todo caso son locos, pero no van a dañar porque sí. Y yo creo que hay un goce en la crueldad. Y me parece, lo digo porque frente a todas las decisiones que se han tomado y a la respuesta que le ha dado el pueblo, él se ha reído de esto, ¿no? Entonces, me parece que ahí está el goce, y me parece que esto no está bueno, y que tenemos que ponerle un freno. Por eso también Fuerza Patria, no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial, ¿no?
Yo trato de decir todas las mañanas, y con mucho respeto, porque no me dedico a la política, por el contrario, analizo los comportamientos de los actores políticos y ese es mi laburo, ¿no? Uh-huh. Y hacer una crítica, desarrollar mi pensamiento crítico como un ejercicio diario, como aquellos que son deportistas, que salen a correr todas las mañanas. Lo que trato de explicar, abordándolo de mil formas diferentes dentro del riquísimo lenguaje de nuestro idioma, de la lengua castellana, es explicarles que hoy la lista de la Libertad de Avanza representa exactamente todo eso que uh-huh. representa. Cada gaseada a los jubilados, cada garrotazo en las movilizaciones a cualquiera que reclame por algún derecho, la lista y el intendente Echeverri decidieron representar, quitarle los derechos a las personas con capacidades diferentes, de financiar el Garraham. Uh-huh. Bueno, en fin, ellos tomaron, podían haber dicho que no. Uh-huh. Podrían haber no conformado la lista, podrían haber separado del lugar crítico, pero por mal que tuvieron la posibilidad, decidieron. Entonces, digo, bueno, ellos son Milei.
Uh-huh. Es una decisión.
Y todo lo que Milei implica en términos de, uh-huh. de lo que está haciendo con nuestra sociedad.
Sí, totalmente. Sí, eso es lo que tanto miedo genera, ¿no? Esta situación. Porque es como que no se termina más. Pero bueno, insisto, ¿no? Como la idea este 7 de septiembre y luego en octubre es poder ponerle un freno. Que es difícil, porque frente a los frenos hay decretos. Que
claro.
se intenta poner freno. Y bueno, y esto no solamente ha pasado en el ámbito de la salud, del trabajo, de la educación, la tecnología, el arte. El arte y la cultura, es decir, desde que tengo uso de razón como trabajadora de las artes y la cultura, vengo militando por una ley nacional de danza, ¿no? Porque, bueno, básicamente quienes trabajamos del arte y la cultura, por lo general no se nos considera trabajadores. Incluso debo decir, y hay un mea culpa también, pero bueno, yo vengo trabajando hace mucho en ese sentido, también nosotros como artistas nos cuesta considerarnos trabajadores de la cultura. Entonces, en principio, desde hace mucho tiempo se viene trabajando en relación a esto. ¿Y qué pasó? En la pandemia esto se puso sobre el tapete, porque no teníamos a dónde ir a dar clase, por lo tanto no teníamos que comer, básicamente. Claro. Entonces, bueno, a lo que voy con todo esto es que vengo militando desde hace mucho tiempo la Ley Nacional de Danza. Siempre hay cosas mucho más importantes que tratar. Y bueno, este último tiempo fue militar para que deroguen el decreto donde le sacaban, por ejemplo, la financiación al INT, es el Instituto Nacional del Teatro. Y eso no es que funciona entre los límites de la General Paz. El INT ayuda y contiene a todas las salas, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Una salita así, bueno, yo he tenido la posibilidad de ir con las fiestas regionales de teatro independiente del CBTI a Tapalqué, a 25 de mayo, y todas las salas están con lo mínimo, porque bueno, uno a mí también me pasa en el portón.
Aunque la frazada sea cortita, pero está la frazadita.
Está, se sostiene, están los grupos independientes de teatro. No solo el teatro, no es lo que pasa en la calle Corrientes, no es solo eso,
no es el circuito comercial,
claro, son muchas otras cosas, y también todo lo que está alrededor de esas salas, que tienen que ver con lo comunitario, que tienen que ver con lo territorial.
Pues es que yo pensaba que un escritor puede seguir escribiendo hasta el último día de su vida. Uh-huh. Un artista puede dejar de hacer el papel, un actor, una actriz, puede dejar de ser papel protagónico y pasar a ser un papel secundario porque el tiempo va, digamos, hace lo suyo y como consecuencia, bueno, puede interpretar otros papeles. Ahora, con respecto a la danza, un bailarín a los 60 años no puede bailar, una bailarina no puede bailar, o en todo caso si lo hace es porque, bueno, tiene condiciones extraordinarias, como un futbolista. Uh-huh. Messi, hoy va a venderse tickets, se están vendiendo tickets, como lo más barato, 90.000 pesos, porque probablemente no lo vean jugar nunca más a Messi en la Argentina, porque sería su último partido que va a jugar ahora. Bueno, ¿por qué un futbolista factura lo que factura, se lo considera como se lo considera, y alguien que hace otro arte, que es el de la expresión a través de su cuerpo para contarte una historia, para transmitirte sensaciones, como son los bailarines de ballet, los de danzas clásicas, modernas, no importa lo que sea, no tienen la misma
posibilidades? Bueno, ahí tocamos un tema que es muy larguísimo, bueno, no, podríamos juntarnos.
No pasa nada. Si
en principio decir que todos, todas y todos aquellos que nos dedicamos a las artes, por lo general también nuestra salida principal laboral no tiene que ver con la interpretación,
claro.
Tiene que ver con la docencia. Vamos a arrancar un tema, ¿no? Digo, nosotros, yo tengo un título universitario en la UNE, en el Instituto Universitario Nacional de Arte, en donde soy licenciada en composición coreográfica con mención en danza, pero quizás lo que menos hago es, o lo que menos rentabilidad me da, es vivir de hacer obras.
Claro.
O vivir de bailar.
Claro.
Vivo porque doy clases.
Claro.
En el Estado, de manera privada, en millones de lugares. Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que todas y todos podemos bailar a cualquier edad, ¿no?
Sí, sí.
Eso, obviamente que hay una edad, ¿no? Una edad en la que una puede tener mejor el cuerpo disponible, bueno, pero creo que la otra vez leía un texto que decía crear en la precariedad. Uno crea con lo que tiene, ya sea con un cuerpo de 20 años o con un cuerpo de 60. Pero también considero que, a diferencia de lo que venimos hablando, el Instituto Nacional del Teatro y demás, un poco lo dijo el otro día Francella, y fue muy criticado, y yo también lo critico mucho, con sus últimos dichos en relación a las películas que financia el Inca, que son películas donde solamente va su familia y no son las películas taquilleras. Y entonces ahí caemos otra vez en que, como no es rentable, entonces no necesita ayuda de nada.
Claro, Van Gogh, para su época Van Gogh no era rentable.
No, para nada. Entonces, si vamos a hacer esa ecuación con cada cosa que hacemos, sí, artísticamente, claro, o culturalmente, dejaríamos... A ver, ¿quién hoy en Argentina tiene un productor que le ponga lo que vale un espectáculo? Yo de hecho tengo mi obra, no sé, Adiós Antihéroe. Si yo me tengo que poner a sacar la cuenta de todas las horas que tengo invertidas,
claro,
en ensayo, en formación, en investigación, en escritura, en edición de video, en edición de música, en comprar la escenografía, no sé, bueno, jamás lo voy a recuperar.
Y hay una cultura que nos atravesó a todos los que vivimos la dictadura y la sufrimos.
Uh-huh.
Que es no sabemos expresarnos con nuestro cuerpo. y nos resulta muy lejana la danza, en términos de no aprendimos a disfrutar a través de la danza de la vida. Es algo que...
Bueno, yo creo que, a ver, para mí...
No todos, pero aquellos que pasamos por alguna que otra situación, no...
Yo siempre lo hablo con los grupos que tengo en el instituto, en el 153, donde alumnas y alumnos van a estudiar para profesorado nivel inicial, nivel primario, es decir, maestras nivel inicial, nivel uh-huh. primario, que tienen la materia expresión corporal y danza tradicional y contemporánea y teatro. También que los últimos diseños curriculares incluyeron en las escuelas no solamente música y artes plásticas o artes visuales, sino también teatro y danza. Y esto es histórico, Es decir, es muy importante que podamos tener otras herramientas para poder comunicarnos. La danza es comunicación.
Absolutamente.
En la época de la prehistoria bailamos mucho antes de lo que hablamos o escribimos. Es decir, el hombre primitivamente bailaba para comunicarse. Y nos damos cuenta cuando un niño o niña recién empieza a caminar o sin caminar incluso escucha música y se mueve. Eso es algo que es casi innato. El tema es que lo vamos perdiendo a lo largo de la vida. Y cada vez nos da más vergüenza bailar, a no ser que vayamos a un boliche un día, un sábado a la noche, y nos pongan
la
música para bailar, ¿no? Pero bueno, la danza es comunicación, es intercambio, es una herramienta.
Pero por ahí es fenómeno nacional, porque por ejemplo en Brasil es exactamente lo contrario.
Uh-huh.
Se utiliza la danza para expresarse en términos sociales, uh-huh. Culturales, políticos. Cuando alguna vez la dictadura quiso cortar el carnaval, porque no había que...
Sí, tenía que ver con la disciplinación de los cuerpos, básicamente.
Tuvieron que dar marcha atrás porque todo el pueblo brasileño quería vivir su carnaval y expresarlo y sentirlo como vemos que lo hace.
Totalmente.
Ahora se vienen las elecciones y te invito a tu mensaje final de este segmento.
Bueno, invito a todas y a todos los vecinos y las vecinas de Lobos a que este 7 de septiembre nos acompañen. Como digo siempre, segunda candidatura, acompañando a Martín y acompañando a todos mis compañeros y compañeras que integran la lista, que insisto, ¿no?, para mí es muy emocionante poder estar dentro de esta lista con personas con diferentes recorridos, diferentes trayectorias, diferentes responsabilidades y militancias, y bueno, invito a que nos acompañen, porque siempre digo, bueno, esta banca, por lo menos la mía, va a ser quien lleve la voz al Consejo, como siempre digo, de los que siempre estuvieron muy lejos de las decisiones, pero muy cerca de las necesidades. Y bueno, en representación de todas las vecinas y los vecinos, las mujeres, los docentes, las trabajadoras de la salud, los artistas, las artistas, y jubilados, jubiladas, todas las personas que conforman esta hermosa comunidad de Lobos, que, como siempre digo, tiene que salir de este piloto automático en el que nos encontramos desde hace 9 años.
Se llama Alba Virgilio. Alba es amanecer, es las primeras luces del día. Está iluminada para estas elecciones y le deseamos muy buena suerte.
Bueno, muchas gracias.
Y discúlpame, pero son y media. Se te hace tarde. Lamentablemente.